Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 19 de febrero de 2025. Buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles 19 de febrero. Estas son las noticias. Detienen a presuntos traficantes de fentanilo en Puerto Vallarta. En las últimas dos administraciones municipales no se hizo nada en Puerto Vallarta en materia de regulación de predios. Puerto Vallarta se consolida como uno de los destinos más atractivos para invertir en bienes raíces en Latinoamérica. Bueno, como ya le hemos dado seguimiento, amigos del auditorio, anuncian la apertura del Estero El Salado para la primera semana del mes de marzo. Preocupan ballenas atropelladas y presencia de embarcaciones piratas en Bahía de Banderas. Comienza el retiro de luminarias y palmeras en la vía corta nodo vial en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta enfrenta desafíos para atraer vuelos europeos debido a la falta de aviones o tripulación. Proyectan transformación digital para Puerto Vallarta en 2026. Avanza el bacheo sobre la carretera federal 70, beneficiando a los municipios de la Sierra Occidental. Aumenta la matrícula universitaria, será la meta del rector de la UDG, Ricardo Villanueva, al encabezar la Subsecretaría Federal de Educación. Tenemos más noticias, designan a directora de DIF y oficial mayor en Bahía de Banderas. Firman convenio ayuntamiento con AFIN y Bancomex para impulsar la capacitación y emprendedurismo. Ofrece CEO charlas sobre inteligencia artificial en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. La Universidad de Guadalajara, por medio de la Coordinación General de Servicios Universitarios, lleva a cabo el estudio Identidad y Pertenencia Universitaria, Movilidad y Salud Mental, con el objetivo de generar información clave para el diseño de estrategias que mejoren la calidad de vida y la integración de su comunidad. Del 12 al 24 de febrero de este año se han aplicado más de 31 mil encuestas de manera presencial en los 19 centros universitarios, en 76 escuelas preparatorias de la red universitaria. Estas encuestas, que concluyen el día 24, empezaron el 12. Estas encuestas dirigidas a estudiantes, personal docente y administrativo van a permitir analizar factores que impactan la experiencia en la institución. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, en información de Jalisco y Nayarit. La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, nueva dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco, comenzó a establecer un canal de comunicación directa con la Comisión Nacional de Búsqueda. Jalisco será sede de la edición número 27 de Spirit Selection by Concours Mundial de Bruxelles, evento internacional más prestigioso para la evaluación y reconocimiento de bebidas espirituosas. En pocas palabras, esta edición número 27 es para dar a conocer todo tipo de bebidas, amigos del auditorio, espirituosas. ¿Como cuáles? Como la raicilla, el mezcal, pero también el café. el café también, el tequila. Bueno, por lo pronto ya estaremos por ahí. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit destinará 115 millones de pesos para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Nayarit. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos realizó vuelos con drones para vigilar, según dijeron, a los cárteles de la droga. Ya le vamos a decir lo que dijo esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre este y otros temas más adelante. Mientras tanto, información nacional e internacional con Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Señal Nacional.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, realiza vuelos de drones para vigilar a los cárteles de la droga en México, según informaron diversos medios estadounidenses. Especialistas informaron que en 2022 el 10.9% de la población mexicana, equivalente a 14.3 millones de personas, padecía enfermedad renal crónica, ya fuera diagnosticada o no, y se estimó que para 2027 esta cifra aumentará al 11.6%, es decir, 15.9 millones de mexicanos sufrirán de esta enfermedad. Cerca de 45,000 los empleos que ha perdido el epicentro de la maquila mexicana, Ciudad Juárez, porque persiste la incertidumbre por los aranceles del 25% que impondría el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de marzo, según reveló el bloque empresarial fronterizo.
Señal Internacional.
El presidente Donald Trump calculó que el nuevo arancel para los automóviles que prevé imponer a partir del 2 de abril rondará el 25%. Probablemente lo diré el 2 de abril, pero será en torno al 25%, dijo el presidente de los Estados Unidos, que avanzó el pasado 14 de febrero su intención de imponer esos gravámenes en la industria del automóvil. Tras las últimas conversaciones entre los gobiernos de los países implicados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, se ha informado aún de diversos ataques entre ambos países. Lanzamientos de misiles, explosiones en fábricas o cortes de electricidad son temas constantes que principalmente afectan a Ucrania. El gobierno del Líbano advirtió a Israel de todas las consecuencias legales que se derivan de la permanencia de las tropas israelíes en 5 puntos en el sur del país y que el ejecutivo libanés la tratará como una ocupación tras expirar hoy la prórroga para que el ejército de Israel se retirase de estos territorios.
Gracias a Montserrat Bernal. Amigos del auditorio, déjeme comentarle, desde Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha estado informando sobre diversos temas y desde luego también respondiendo algunas preguntas. Entre algunos temas está justamente este asunto de los drones. Estos drones, amigos del auditorio, que pues estuvieron sobrevolando territorio nacional. No hay nada ilegal, dijo la presidenta, es parte de la coordinación entre México y Estados Unidos, porque hubo varios medios que hablaron sobre el tema, sobre los vuelos de drones de la CIA. Estos son los temas más importantes de la conferencia matutina, y bueno, por lo pronto de este miércoles, también adelantó importante inversión de Netflix en México. La presidenta adelantó que habrá una importante inversión de Netflix en México, de la cual dará más detalles en los próximos días. Pero algunos otros temas que se dieron esta mañana, aparte de estos drones, también, bueno, pues se habló de algunos proyectos importantes, amigos del auditorio, que tienen que ver, por ejemplo, con inversiones, obras como las que a continuación le detallo, porque durante la conferencia el vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares, jefe del proyecto de construcción, habló acerca de los avances del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual es una plataforma logística multimodal que abarca 4 estados de la República: Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Vamos a escuchar la voz del vicealmirante Vera Mijares.
Con relación a los avances de obra de su rehabilitación, la línea Z es la que corre de la ciudad de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz. Son 307 kilómetros, de los cuales fueron rehabilitados 210 kilómetros, con 82 puentes ferroviarios y 290 obras de drenaje. También tres patios, como es Medias Aguas, Matías Romero y Ixtepec, y siete laderos. Se encuentra 100% operativa desde su inauguración el 22 de diciembre del año 2023 y ha transportado más de 63 mil pasajeros y más de 316 mil toneladas de carga. La siguiente, por favor. La línea FA es la que corre de la ciudad de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas. Son 310 kilómetros que fueron rehabilitados en su totalidad, así como 91 puentes ferroviarios y 667 obras de drenaje. Se encuentra 100% operativa desde el 13 de septiembre del año pasado y ha transportado más de 19 mil pasajeros, más de 29 mil toneladas de carga, y se continúa en su proceso de rehabilitación para la construcción de dos patios de trasvase en la estación Roberto Ayala en Huimanguillo y en Pacalná en el municipio de Palenque.
Bien, continuamos con más, amigos del auditorio, sobre este tema. El corredor interoceánico va muy avanzado, por lo que pronto se van a inaugurar distintas partes del proyecto, así se indicó en la conferencia matutina.
Hoy, 19 de febrero, queremos felicitar el sonomástico, todas aquellas personas que en el nombre de Álvaro, Lucía e Isabel. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día del Ejército Mexicano. Y recordamos que en 1862 se firman el documento conocido como Preliminares del Convenio de la Soledad, los cuales fueron acuerdos celebrados ante el gobierno de México, Francia, Inglaterra y España, que reclamaban el pago de la deuda externa. En 1878, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. En 1903, en México, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son obligados a firmar la renuncia de sus cargos. En 1913, es asesinado el revolucionario y político mexicano Gustavo Adolfo Mateos durante los acontecimientos del doble golpe de Estado, conocido como la Decena Trágica, esto en el país de México. En el 2008, Fidel Castro, comandante y líder de la Revolución Cubana, que le llevó al poder en 1959, anunció a través del diario oficial Granma que deja la presidencia de Cuba. Y en el año del 2019, en Galápagos, Ecuador, se halla una hembra de la tortuga gigante de Fernandina, que se creía extinta desde 1906.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Nos vamos, amigos del auditorio, con más información.
Señal financiera.
Y bueno, vamos a comentarle, amigos del auditorio, sobre los mercados, sobre cómo está el peso mexicano, que bueno, avanzó lentamente, cerró de esta manera. Después de las minutas, el peso mexicano tuvo una leve ganancia ante el dólar, al cotizar a 20 pesos con 27 centavos al cierre de ayer. Ya son las 9:15, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. La cotización del peso mexicano se mantiene sobre la senda descendente al tiempo que los operadores se preparan para conocer más información en los términos de la política monetaria con la publicación de las minutas de la Federación de Economía de esta mañana. La moneda mexicana tuvo una apreciación de 0.13%, es decir, 2.74 centavos frente al dato del cierre del tipo de cambio, las cifras del Banco de México. Y desde luego, amigos del auditorio, bueno, le tenemos en este momento cómo están las monedas con respecto a la nuestra, la cotización. El dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 68 centavos, a la venta 20 con 78. El dólar interbancario se compra 20 pesos con 31 centavos, se vende a 20 con 32. el dólar interbancario. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 31 centavos, se vende a 14 con 32, y el euro se compra a 20 pesos con 98 centavos, se vende a 21 con 51.
Señal Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues hay cambios meteorológicos para varias regiones del territorio nacional. El frente frío número 28, junto con la masa de aire de origen ártico que lo impulsa, cruzará hoy la zona fronteriza con el estado de Texas, con un desplazamiento rápido. Ciudad Acuña reporta -1 y Piedras Negras 2. Monterrey, que ayer superó los 25 grados, hoy apenas llegará a los 12 grados como temperatura máxima. Masa fría y frente cubrirán hoy mismo gran parte de la zona norte, altiplano, todo el sector oriental del país, sureste y península de Yucatán. Habrá descensos bruscos de temperatura y áreas de niebla, así como efectos de norte en los estados de la vertiente y lluvias intensas en Cofre de Perote, sur de Veracruz, oriente de Oaxaca y sierras de Chiapas, con presencia también de marejadillas en costas del sur del Golfo y fuertes vientos en la zona de la Ventosa. Solamente las zonas costeras de los estados con litorales en el Pacífico estarán libres del efecto directo de esta zona frontal, aunque sí vendrán amaneceres más frescos en los próximos días. La banda de nublados asociados al jet subtropical que cruza el país gradualmente se desplaza hacia el sur, por lo tanto, hoy habrá condiciones más soleadas en nuestra región, y precisamente aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá cielos con sol y algunas nubes dispersas en mañana y mediodía, con cielos más limpios o soleados por la tarde sin lluvia. El oleaje estará hoy menos agitado que antier, pero mañana estará más movido que hoy. Respete colores de las banderillas y haga caso a los guardavidas. Las temperaturas máximas rondarán los 26 y 27. La mínima fue de 16 grados en zonas periféricas, 19 grados en centros urbanos. San Sebastián del Oeste reportó 12.8. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Antes de irnos a la pausa, le tengo un breve recorrido de los titulares que circulan en nuestro país, en nuestra región. Bueno, rápidamente le comento que Reforma destaca el día de hoy, copta Morena, ahora al CENTE. El Universal señala hoy, Morena afilia a Yunes, es delincuente, dice Nale. Ejército garantiza blindaje al 100% del espacio aéreo, destaca el Universal. Y el economista Trump insiste, se aplicará arancel de 25% a chips, autos y farmacéuticos. Mientras tanto, el financiero destaca en su titular de hoy, anuncia Santander inversión de 2,000 millones de dólares en México. Milenio, casi un narcolaboratorio al día destruido desde el 20 de enero a la fecha. El Heraldo, Yunes divide a morenistas. El Sol, Banco Santander invertirá en México 2,000 millones de dólares. Excelsior, llueven quejas contra pifias en listas judiciales. Senado olvidó a ministras de la 4T. La Razón, caen a su nivel más bajo en 7 años detenciones por cruces ilegales en Estados Unidos. La Crónica, señalan incursión de drones de Estados Unidos en campaña ante negociaciones, y responde la presidenta. Senado demanda a la defensa explicar incursiones de drones. Acentúa CIA vuelos secretos para buscar narcolaboratorios. Amigos del auditorio, bueno, pues hoy dio respuesta a la presidenta sobre este tema de el vuelo de drones. Como ya le comenté, dijo que es un acuerdo entre Estados Unidos y México, no de ahora, sino desde hace tiempo, para el vuelo de drones. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Detienen en Puerto Vallarta presuntos traficantes de fentanilo. Javier Frías, te escuchamos.
Dos personas de origen extranjero fueron detenidas en Puerto Vallarta, presuntamente señaladas de traficar fentanilo. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Fue a través de sus redes sociales que el secretario de Seguridad Federal confirmó la detención de estas personas, que generó una movilización en la ciudad cuando policías municipales detuvieron a un vehículo luego de un reporte de un presunto secuestro en la zona de Marina Vallarta. En seguimiento a los trabajos de investigación e inteligencia en Puerto Vallarta, Jalisco, fueron detenidos Aarón N. y Juan Toa N. por personal del Gabinete de Seguridad, informó el encargado de la seguridad en la nación. En dicho operativo habrían participado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ambos extranjeros cuentan con una orden de extradición y están relacionados con delitos de distribución de fentanilo y posesión de armas, detalló García Harfuch. Es de señalar que tras la detención se generó una movilización por parte de los elementos de seguridad pública municipal, quienes recibieron el reporte de un presunto secuestro en la zona de Marina Vallarta, lo que generó una movilización de patrullas y derivó en una persecución que acabó frente a las instalaciones de la zona naval. Horas después, el secretario de Seguridad confirmó la detención. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más. En las últimas dos administraciones, nada se hizo en Puerto Vallarta en materia de regulación de predios. De nueva cuenta, Javier Frías.
Durante los últimos 6 años en Puerto Vallarta no se hizo nada para regularizar los predios, según reveló Ernesto Padilla Aceves, representante regional del Instituto Nacional de Suelos Sustentables. Esta situación permitió que la venta irregular de predios creciera de manera exponencial, generando con ello una problemática principalmente para el municipio.
El tema particular de Puerto Vallarta, efectivamente lo dije y hay que decirlo fuerte y claro, en 6 años no se hizo absolutamente nada en beneficio de la ciudadanía en el tema de regularización. Es cierto que se trabajaron algunos polígonos, es cierto que se intentó llevar a cabo la escrituración y titulación de algunos lotes, pero no se concluyó. Entonces, la gente que es la más vulnerable en el tema de regularización es la que siempre ha sufrido y es la que se siente burlada incluso porque hicimos los trámites nosotros desde el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno del estado, y los funcionarios municipales no hicieron absolutamente nada. Llegamos a encontrarnos proyectos de escritura en el suelo y eso no se vale.
El motivo de esto, reveló el funcionario federal, fue la falta de conocimiento y de interés por parte de los funcionarios municipales.
No le dieron interés a un tema tan sensible como es el derecho a la vivienda, el derecho al suelo. No le quisieron entender y le dieron prioridad a otro tipo de situaciones. Por más que insistimos, nos dimos todas las vueltas necesarias, la sede de mi representación está en Guadalajara, pero no me pesa absolutamente nada moverme a Puerto Vallarta diario para este tema. Entonces fue una falta de voluntad, quito la palabra política, una falta de voluntad de las autoridades y de algunos funcionarios que estaban representando este tema, que no le entendían ni le entendieron nunca.
Se trata de José Fernando López Márquez, quien fue director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente durante el segundo periodo del gobierno del alcalde Arturo Dávalos Peña, y Adriana Guzmán, quien estuvo en el mismo cargo durante el gobierno de Luis Michel. Ante este panorama, dijo Padilla Aceves, se ha retomado el tema y se busca regularizar al menos 600 predios.
Ya nos estamos poniendo de acuerdo para que en próximos días, de las 600 títulos y escrituras que tenemos en puerta, hagamos varios eventos, no para lucimiento, sino para que la gente se dé cuenta que se está trabajando en el tema de regularización desde los 3 niveles de gobierno.
Es de destacar que en los últimos años la venta irregular de terrenos, sobre todo hacia la zona de Las Palmas, ha incrementado exponencialmente, ofertando predios incluso hasta en abonos chiquitos, sin contar algunos con certeza jurídica, toda vez que muchos de estos son predios ejidales. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, el funcionario federal lo dice ahora, pero lo hubiera dicho en su momento para exhibirlos, porque ahorita ya Arturo Dávalos ya se fue, el profe Michel también, lo que le correspondió a Pepe Martínez igual, lo que estuvieron fue muy enfocados a las licencias de construcción, a extender licencias de construcción fuera de norma. A eso sí le supieron. Y bueno, por lo pronto, déjenme comentarles, vamos con más información, porque precisamente Puerto Vallarta se consolida como uno de los destinos más atractivos para invertir en bienes raíces. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
En la última década, Puerto Vallarta ha emergido como uno de los destinos más importantes en Latinoamérica para la inversión en bienes raíces, gracias a su crecimiento económico, conectividad y atractivo turístico. Así lo aseguró Dania Peñafiel, directora comercial de DataPine, un equipo global de analistas especializados en el mercado inmobiliario, quien destacó que la ciudad se ha posicionado como un mercado altamente activo y competitivo para inversionistas nacionales y extranjeros.
Porque hoy Puerto Vallarta es una de las ciudades que tiene mayor crecimiento en inversión inmobiliaria y porque es uno de los top seleccionados para invertir en esta zona. Estamos hablando de que el último año la vivienda en Puerto Vallarta tuvo una apreciación del 10%. Tiene un crecimiento poblacional anual aproximadamente del 18% y se estima que en los próximos años haya mucho más crecimiento en esta parte. También Puerto Vallarta es una ciudad altamente conectada, lo que representa que hay inversión tanto nacional como extranjera para hacer una ciudad sólida en cuanto a infraestructura. Estamos hablando que en los últimos años también se anunció que hubo más de 200 nuevos desarrollos inmobiliarios, lo que refuerza cómo Puerto Vallarta es un mercado altamente activo y competitivo para la inversión.
La directora comercial de DataPine señaló que el interés por invertir en bienes raíces en Puerto Vallarta proviene principalmente de mercados extranjeros como Canadá y Estados Unidos, con un enfoque en propiedades de alto valor que superen los 7 millones de pesos. Sin embargo, también resaltó el potencial de crecimiento en el mercado nacional, especialmente en el segmento de propiedades entre 2 y 4 millones de pesos.
De la cercanía que tenemos como Guadalajara, que también es uno de los estados que tienen mayor nivel adquisitivo a nivel nacional, y por la carretera que está viendo. Entonces, hablamos de que Puerto Vallarta tiene zonas para ambos mercados, lo que refuerza su potencial.
Cuando se le preguntó si las propiedades en Puerto Vallarta son más atractivas para vivir o rentar, Peñafiel respondió que ambas opciones son viables, ya que en la temporada alta muchos extranjeros pasan el invierno en la ciudad, y en otros meses la renta en plataformas digitales de hospedaje es la opción. En este sentido, afirmó que Puerto Vallarta se encuentra en el top 7 de destinos en Latinoamérica con mayor atracción para rentas en Airbnb, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan generar ingresos adicionales a través de la renta de propiedades. Peñafiel concluyó que Puerto Vallarta no solo es un destino turístico reconocido por su belleza natural, sino también una zona con un enorme potencial de crecimiento en el sector inmobiliario y que ofrece oportunidades tanto para desarrolladores y comercializadores como para quienes buscan adquirir una vivienda, ya que su combinación de atractivo turístico, infraestructura y conectividad lo convierten en un mercado sólido y prometedor. Con estas perspectivas, Puerto Vallarta se consolida como uno de los destinos más atractivos para invertir en bienes de raíces en Latinoamérica, ofreciendo oportunidades tanto para inversionistas experimentados como para aquellos que buscan iniciar en este mercado. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y vamos a dar seguimiento a esto del Estero El Salado, que nos han dicho que la primera, segunda semana de marzo abre sus puertas. Obviamente, pues tienen que contratar a personal calificado, con experiencia. Por ahí ya se manejan algunos nombres, que por ejemplo, en el área de lo que es ecología del ayuntamiento no hicieron un buen papel, pero vamos a ver. Ya hay nombres por ahí, pero estaremos muy pendientes de quienes estén al frente del Estero El Salado.
Amigos del auditorio, un saludo para todos. Los esteros son reguladores de temperatura, mantienen el equilibrio climático en las zonas en donde se encuentran, como en Puerto Vallarta. Permiten la reproducción y desarrollo de diversas especies. Los nutrientes del Estero El Salado sirven como base de alimentación para todas las especies que habitan la Bahía de Banderas y es un importante regulador hidrológico que protege a la ciudad como de inundaciones, como quedó demostrado en marzo de 2019 cuando colapsó el colector de Seapal Vallarta. De acuerdo a la información del gobierno del estado, durante la administración de Enrique Alfaro se destinaron 34 millones de pesos en acciones para la conservación. Enrique Alfaro se comprometió con ambientalistas y ciudadanos a la conservación de áreas naturales y decretó la ampliación del polígono del estero de 168 a 208 hectáreas. Los objetivos eran de conservación del único estero en su tipo en el país, preservar el área natural, desarrollar labores de investigación científica y promover el cuidado del medio ambiente, objetivo que quedó en el olvido al no concretarse su proyecto original. A lo largo de varias administraciones estatales y municipales han pretendido desaparecer el estero El Salado, pero la comunidad, las voces de ambientalistas que se han hecho escuchar, la reacción, el despido injustificado de personal que por 22 años trabajó en el estero, en los temas de protección, cuidado y divulgación, personal al que, por cierto, tardaron en pagarles 10 meses. Recientemente, ambientalistas y colectivos realizaron una presentación de temas prioritarios en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, con Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, Mariana Bouta Borrell, titular de la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. La SEMAVED en Jalisco, en voz de su titular, Paola Bauché, anuncia el cuidado, conservación, contratación de personal que cumple el perfil y la apertura en la primera semana del estero El Salado. Así lo esperamos y daremos seguimiento a este nuestro estero del Salado que se resiste a desaparecer.
Continuamos con más. Preocupan ballenas atropelladas y presencia de embarcaciones pirata en Bahía de Banderas. Miguel Ángel Ocaña nos tiene el reporte.
La actual temporada de avistamiento de ballenas en la Bahía de Banderas ha estado marcada por incidentes preocupantes, según informó Astrid Fresh Fernández, presidente de Ecología y Conservación de Ballenas, ECOVAC. Entre los problemas más graves destacan las colisiones con embarcaciones, casos de ballenas enmalladas y la operación de embarcaciones piratas sin permisos oficiales, por lo cual hizo un llamado a navegar con precaución.
Entonces, que la gente, por favor, navegue con precaución. Hay que recordar que el 16 de diciembre nos encontramos con una ballena joven, con una herida fresca de colisión aquí en la bahía, así es que pues desafortunadamente ya llevamos una ballena atropellada y no queremos que esto se repita ni que haya gente accidentada en estos eventos.
La presidenta de ECOVAC detalló que se ha rescatado a una ballena enmayada, aunque la temporada ha sido difícil debido a la evasión de los ejemplares y la dificultad para localizarlos nuevamente.
Bueno, ya tenemos una ballena rescatada y ha sido una temporada difícil porque tuvimos a 3 reportes más de los que salimos al mar de manera inmediata. La verdad es que dimos una respuesta espectaculares, a lo que todo funciona bien, menos pues las ballenas, ¿verdad?
A pesar de los esfuerzos, muchas veces las ballenas escapan antes de ser rescatadas.
Ponemos en alerta a los otros equipos RAVEN para ver si alguien más las logra reubicar, pero ninguna de estas 3 ballenas que nos pudimos rescatar aquí en la bahía ha sido reubicada. Digo, la temporada todavía no termina, estas ballenas pues todavía podrían, como fueron reportes de diciembre, todavía podrían inclusive regresar a la bahía, entonces todavía tenemos esperanza de que haya otra oportunidad por ahí.
Sobre la posibilidad de usar marcas satelitales para el seguimiento de ballenas enmalladas, Frisch Fernández explicó que es una opción costosa y complicada. Asimismo, la bióloga detalló que además de todo, hay proliferación de embarcaciones no autorizadas que ofrecen servicios de avistamiento de ballenas sin contar con permisos federales y mencionó que estas embarcaciones suelen ser demasiado grandes para la observación de los cetáceos, lo que representa un riesgo adicional. Fresh Fernández reconoció el esfuerzo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la vigilancia de la bahía, aunque destacó que las limitaciones de cobertura siguen siendo un reto. Finalmente, ECOVAC reitera su llamado a la población y a los navegantes a actuar con responsabilidad para proteger a estos majestuosos cetáceos y evitar accidentes que puedan poner en riesgo tanto a las ballenas como a las personas. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Continuamos con más y en otro tema. Amigos del auditorio, inician el retiro de luminarias, palmeras en la vía corta y nodo vial en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información.
Con los trabajos de conclusión del último tramo de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, han comenzado el retiro de luminarias en el camellón central de la carretera federal 200 en su tramo correspondiente a la zona militar y el entronque de las juntas. En estos trabajos comenzó también el retiro de palmeras y árboles de las primeras de las 257 que pretenden afectar con la obra, aunque las autoridades aseguran que al menos 83 serán replantados en la avenida Las Palmas, vialidad aledaña a la obra. En el mismo sitio, trabajadores han comenzado con la desconexión de las líneas eléctricas para posteriormente desmontar las torres de las luminarias y reubicarlas hacia el costado oriente. De la misma manera, se ha comenzado ya con el retiro de las primeras palmas y se prevé que en los próximos días continúen con las obras en el sitio. Y es que al menos 10 obras serán ejecutadas en las inmediaciones de las juntas. Esto como parte del plan de infraestructura vial en la ciudad. Se trata de la construcción del paso superior a dos carriles sentido Puerto Vallarta Bucerías, así como la construcción lateral y segregación de los carriles centrales para retorno y vuelta izquierda, además del retorno carretera federal 200, dirección Bucerías y proyecto de imagen urbana con banqueta y glorieta. A la par, se realizará la construcción de la carretera estatal 544 entre la carretera Revolución y la carretera federal 200, además de las adecuaciones geométricas de crucero para vuelta izquierda en carretera estatal 544 y la calle Revolución, así como el crucero para vuelta izquierda en carretera estatal 544 y calle Francisco Murguía. Aunado a ello, se realizará la construcción de carriles laterales para la incorporación de la calle Francisco Murguía y la construcción de un puente peatonal en la calle Revolución. Todo esto como parte del nodo vial que impulsa el gobierno del estado. También el aeropuerto internacional realizará obras de infraestructura para el acceso y salida de la terminación aeroportuaria número 2, así como las obras ya en proceso de acceso y salida del tramo de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, por lo cual en al menos 6 meses o más el tráfico se verá afectado en esta zona de la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información y déjeme comentarle que proyectan transformación digital para Puerto Vallarta 2026. Puerto Vallarta avanza hacia la modernización con la implementación de una ventanilla única, un proyecto impulsado por el gobierno de Luis Munguía. Esta iniciativa busca facilitar a los ciudadanos la realización de trámites y acceso a los servicios municipales de manera rápida y sencilla. Ángel Marcial, titular de la Gerencia de Gobierno Inteligente, encabezó la primera reunión para presentar los detalles del proyecto. La plataforma permitirá a los ciudadanos realizar trámites de licencia y funcionamiento de comercio en línea, reduciendo la burocracia y mejorando la experiencia del ciudadano. La plataforma está prevista para estar lista en octubre de este año y entrar en funcionamiento en enero de 2026. Esta iniciativa responde a la demanda de los empresarios de modernizar las dependencias municipales y trasladar los trámites al ámbito digital. Con esta ventanilla única, Puerto Vallarta da un paso importante hacia la eficiencia y transparencia de la gestión municipal, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Así lo destaca el boletín que nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta se encuentra bien posicionado en la redefinición del turismo. Miguel Ángel Ocaña nos informa.
En el marco de una redefinición global de la actividad turística, Javier Ruiz Hermoso, presidente del Club Escal Puerto Vallarta Riviera Nayarit, organización que agrupa a los profesionales del turismo más destacados del mundo, destacó los cambios en las tendencias de los viajeros y abordó el posible impacto de un nuevo impuesto al turista extranjero que visite este destino mexicano. Ruiz Hermoso explicó que a nivel mundial el comportamiento del turista está evolucionando hacia dos vertientes principales. Por un lado, aquellos que buscan experiencias innovadoras, disruptivas y sustentables, y por otro, quienes priorizan la seguridad y la protección en sus viajes. En el caso de Puerto Vallarta, señaló que la ciudad está bien posicionada para satisfacer las demandas gracias a su oferta turística diversa y de calidad.
En el caso de Puerto Vallarta tenemos un alto nivel de visitantes norteamericanos y canadienses que responden justamente a estas nuevas tendencias, y Vallarta tiene justamente una oferta que puede satisfacer este tipo de nuevas experiencias. Por tanto, bueno, la expectativa es a que la tasa tanto de llegadas de visitantes en el nacional nacionales, internacionales, y el gasto turístico se pueda llegar a incrementar un poco y se estabilice con respecto de lo que traíamos después de la pandemia.
Respecto a la implementación de un nuevo impuesto para los turistas extranjeros, Ruiz Hermoso adoptó una postura cautelosa, señalando que será necesario observar cómo se comportan los indicadores turísticos en los próximos meses. Explicó que esta medida no es aislada, sino que forma parte de una tendencia global que busca equilibrar los efectos negativos del turismo masivo en ciertos destinos.
Hay tendencias mundiales con respecto al cobro de algún tipo de arancel o impuesto al turista, sobre todo para evitar los conflictos que el turismo ha generado en algunas regiones del mundo. Me refiero a problemas como la gentrificación o como la masividad de los destinos, en el cual los turistas pueden llegar a tener un impacto negativo en cuanto a la densidad, el tráfico, la basura, el consumo de agua.
El presidente del Club Escal Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, añadió que de implementarse este impuesto, los recursos recaudados deberían destinarse a mejorar las condiciones del destino y la calidad de vida de la población local. La reflexión de Ruiz Hermoso pone sobre la mesa la necesidad de equilibrar el crecimiento turístico con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales. Mientras Puerto Vallarta se adapta a las nuevas tendencias globales y a posibles cambios fiscales, el sector turístico espera que estas medidas contribuyan a un desarrollo más justo y responsable, sin comprometer el atractivo del destino para los visitantes internacionales. El debate sobre el impuesto al turista extranjero continúa abierto y su implementación podría marcar un precedente importante para otros destinos turísticos en México y el mundo. Por ahora, la mirada está puesta en cómo estos cambios impactarán en la economía local y en la experiencia de los viajeros que eligen Puerto Vallarta como su próximo destino. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Nos vamos con más información. Aumentar la matrícula universitaria será la meta del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien va a encabezar en el gobierno federal la Subsecretaría Federal de Educación. Vamos con Elizabeth Ortiz, que nos tiene el reporte.
A partir del 1 de abril, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, asumirá el cargo como subsecretario de Educación Superior en el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum. En entrevista explicó cuáles son sus prioridades en su nuevo cargo.
Lo primero es que el crecimiento de matrícula. Tenemos que convencer a todas las instituciones de educación superior de generar economías, de hacer ahorros para a favor de la matrícula.
Y sobre el presupuesto para la UDG, dijo lo siguiente.
Hay un rezago del presupuesto federal hacia la Universidad de Guadalajara, que ahora ya será mi responsabilidad, es una paradoja, pero ahora ya tendremos que ver cómo avanzamos la aportación federal que se requiere para la Universidad de Guadalajara, pero mi compromiso será igual para la UDG que para todas las instituciones de educación superior de México.
Pero sí se buscará de alguna manera.
Sí, claro, pues tenemos que llegar al 52-48, que es lo que el convenio marco se tiene previsto, y bueno, sí, la federación en estos momentos está rezagada cerca de 6 puntos.
Comentó que la invitación al gobierno federal no solo es al rector de la UDG, sino a lo que representa el modelo educativo.
Yo creo que la presidenta ha visto que este modelo de acercar la educación superior a las regiones de los estados es un modelo que sí acerca la educación a los primeros quintiles de más bajos ingresos del país. Entonces, yo creo que hay muchas cosas. El tema de las pensiones, el buen manejo de un fondo de pensiones que hoy en la universidad es perenne. Somos la única universidad y la segunda más grande de México con un fondo perenne. O sea, en los siguientes 180 años está garantizada las pensiones de la universidad. Pues no lo tiene ningún una universidad, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que la experiencia que hemos tenido en la Universidad de Guadalajara puede servir para que en otros estados se replique un modelo que sí acerca a la educación superior como la principal herramienta de movilidad social.
Los pendientes que deja a la rectora electa, Carla Planter, son 4 centros universitarios en construcción: el CU Guadalajara, el CU Tlaquepaque, Cuchapala y CU Tlajomulco. Muchas prepas tienen carencias que hay que fortalecer y el tema laboral de muchos profesores que aspiran a tener una plaza de tiempo completo, pero que reciben sus pagos como si fueran de asignatura. UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Elizabeth, nos vamos con más información. Antes de ir a Bahía de Banderas, rápidamente le quiero comentar, amigos del auditorio, que hay dependencias que están para un fin. Unas lo cumplen, otras no. La verdad es que el DIF de Puerto Vallarta, el DIF estatal y la propia PEPENA, que le llaman, que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, la verdad, ha dejado mucho que desear. Tenemos en menos de un mes Primero, el caso de los niños del albergue Vida Nueva, que es un asunto en el que no quisieron cuestionamientos, en el que escondieron como la avestruz la cabeza. Y a nuestras peticiones de información, la callada por respuesta. Tanto el DIF municipal de Puerto Vallarta, como el DIF estatal, como la propia Procuraduría, no aceptó cuestionamientos de ningún reportero, lo hizo a través de un boletín, ahí está y punto, y lo leímos, porque es un boletín que nos enviaron. Nosotros sí demostramos la apertura, ellos no, porque ahora hay situaciones que tienen que ver con menores de edad, con niños, que tenemos incluso, amigos del auditorio, contacto con los padres desde hace 2 años, en el que el discurso de la protección a los infantes es uno y la realidad es otra. De los ministerios públicos, de quienes en un momento dado, y no digo todos, no estoy generalizando, pero hay funcionarios del Poder Judicial que la verdad no deberían de estar donde están, ¿cómo le dieron el tratamiento a este sujeto que se hizo pasar por maestro de regularización? Estamos hablando de 8 niños. Desde que supe su caso, bueno, pues no comenté nada porque no quería entorpecer que lo pudieran detener o algo, pero me di cuenta cómo las autoridades fueron muy complacientes. El tipo se fue, huyó, estuvo 2 años fuera y finalmente con una estrategia legal regresa. Incluso sus abogados nos comentaban, madres de familia del grupo de madres de niños que fueron abusados, que fueron a buscar a una de las madres, pero esta madre ya se sumó al grupo de madres de familia de niñas, niños que fueron abusados por este sujeto que se hizo pasar por maestro de regularización. Bueno, nos vamos a ir a otro tema. Hay cambios también en el DIF de Bahía de Banderas. Designan a directora de DIF y también de oficial mayor en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Siguen los cambios en el gobierno de Bahía de Banderas. El alcalde Héctor Santana informó que designó este martes como directora del DIF a Lupita Solís. Igualmente agregó, nombró nueva titular en la oficialía mayor, recayendo el cargo en la contadora Lilia Sedano. Habla el alcalde Héctor Santana.
Prácticamente son más mujeres las que están llegando al gabinete de primer nivel. Y bueno, pues ahora tenemos mayoría mujeres las que encabezan las direcciones. El miércoles les estaré presentando todos los cambios que se han realizado.
En entrevista luego de la firma del convenio con representantes de NAFIN y Bancomex para impulsar la capacitación de comerciantes y emprendurismo, el alcalde dijo que los cambios seguirán en su gobierno.
Continuarán, el día de hoy les daré a conocer a quien estará en el Instituto de la Mujer, quien estará en CIPINA, que es una nueva dependencia de niños, jóvenes y adolescentes para asegurarles sus derechos, que también va a ser una mujer. Entonces vienen varios cambios importantes. Quien estará en cultura también es una mujer, que también más tarde el miércoles se las estaré presentando.
Hoy en la rendición de cuentas que se llevará en Bahía de Banderas se abundará en los cambios que se suman a los registrados ya el fin de semana en seguridad pública, protección civil, turismo, tránsito y desarrollo social. Más tarde el alcalde Héctor Santana inauguró una avenida de concreto hidráulico en Altavela que conecta con Tondoroque, la cual agilizará el tráfico vehicular en esa zona. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Continuamos con más y firma convenio Ayuntamiento de Bahía de Banderas con AFIN y el Banco de Comercio Exterior, el Bancomex, para impulsar capacitación y emprendurismo. De nueva cuenta, Javier Santos.
Encabezó el alcalde Héctor Santana García la firma de un convenio de colaboración con representantes de Nacional Financiera, NAFIN y Bancomex, con lo cual se puso en marcha el programa Impulsa Bahía, El evento se llevó a cabo este martes en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. ¿En qué consiste el convenio? El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Daniel Armando Cárdenas Pérez, hizo la presentación del programa Impulsa Bahía, que no es otra cosa que apoyar a comerciantes en capacitación y en todos los procesos de apertura, así como el emprendedurismo. Escuchemos al director de Desarrollo Económico, Daniel Armando Cárdenas Pérez.
Decirles también que con la firma del convenio con Nacional Financiera, que hoy se encuentra aquí el representante legal, venimos a materializar otra parte también fundamental, que es la capacitación. Debido a que Nacional Financiera y Bancomex están actualmente con la firma de este convenio otorgando capacitaciones de manera física y manera digital, con una gran plataforma de diferentes capacitaciones a las cuales se podrá acceder por parte de la ciudadanía de Bahía Banderas de manera totalmente gratuita y sin ningún costo para ellos.
El evento se llevó en el Hotel Gran Nayar del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas ante la presencia de gerentes de tiendas de conveniencia, autoridades locales y estatales, así como de una alta presencia de estudiantes. De nuevo, escuchemos al director de Desarrollo Económico, Daniel Cárdenas.
De igual manera, decirles que Nacional Financiera es una de las financieras más importantes en todo México, que hoy Bahía de Banderas tenemos el gusto también de que forme parte de nuestro equipo y que estará a disposición de toda la ciudadanía para cualquier crédito que así lo desee.
En el evento, el alcalde Santana dijo que los comerciantes solo piden que los dejen trabajar y subrayó que su gobierno será un aliado, no un obstáculo para la ciudadanía. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Por cierto, que hoy hay rendición de cuentas dentro de las actividades de Héctor Santana. Ya le tendremos la información y la transmisión, desde luego. Por lo pronto, nos vamos con la orientación financiera que nos tiene el doctor Carlos Camba, profesor del CUCOSTA.
El futuro del trabajo. ¿Acaso nos van a reemplazar los robots? Mientras la semana pasada hablábamos de amor y finanzas, la inteligencia artificial seguía avanzando. Y quizá ya está aprendiendo a hacer tu trabajo. Según el último reporte del Foro Económico Mundial, el mercado laboral está cambiando a una velocidad impresionante. Muchos empleos, que son nuestra principal fuente de ingresos en muchos de los casos, están en riesgo de desaparecer como los conocemos hoy en día. Y si no nos preparamos, podríamos ser los siguientes en la lista de profesiones en extinción. En este informe sobre el futuro del trabajo que les comento, se señala que cualquier empleo que sea repetitivo, predecible o automatizable podría ser reemplazado. Si tu trabajo consiste en hacer lo mismo todos los días, sin necesidad de pensamiento crítico, creatividad o interacción humana, malas noticias, una máquina lo podría hacer por ti. Pero no todo es pesimismo. Así como algunos trabajos desaparecerán, otros nuevos estarán surgiendo. Áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la sostenibilidad y la economía digital están creciendo, pero hay un problema. La mayoría de las personas no estamos preparados para estos empleos del futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer para no quedarnos atrás? Te voy a dar algunos consejos. La primera estrategia que deberías implementar es desarrollar capacidades que las máquinas no puedan reemplazar fácilmente. Me refiero a capacidades como creatividad, pensamiento crítico y la resolución de problemas. Es conveniente también abandonar, en definitiva, la idea de un empleo para toda la vida. El futuro laboral es cambiante. Adaptarse a nuevas industrias y aprender constantemente será la clave para la estabilidad. Por otro lado, diversifica tus fuentes de dinero. Esto te dará mayor seguridad en un mundo donde el trabajo tradicional ya no es suficiente. Y por último, hay que saber administrar el dinero e invertirlo. De hecho, este será el tema de nuestra próxima cápsula. ¿Cómo la educación financiera será una herramienta clave para sobrevivir en el futuro del empleo? El mundo del trabajo será para los que mejor sepan adaptarse. Así que si crees que puedes hacer lo mismo por los próximos 30 años, piénsalo mejor dos veces. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que si un robot puede hacer tu trabajo mejor que tú, es hora de aprender algo nuevo. Saludos.
Gracias, gracias al doctor que siempre nos tiene esta orientación, amigos del auditorio. Y bueno, pues ya nos vamos. Quiero antes de despedir, amigos del auditorio, pues enviar un saludo a todos y cada uno de los miembros del Ejército Mexicano hoy en su día. Hoy es Día Nacional del Ejército de México. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Javier Frías, Katia Sandoval en el streaming, desde luego también a nuestro compañero y desde luego a todos los jóvenes que participan, amigos del auditorio, de Señal Informativo, a toda la programación que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A Jael, ya no lo tengo. Ok, Jael Silva, muchas gracias. Desde luego a Emiliano Murillo, Zulín Gutiérrez, gracias a nuestra compañera también Montserrat Bernal, y desde luego en la producción José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Les recuerdo que hoy es miércoles de Todas las Voces Cuentan. ¿De qué vamos a hablar? Mire, a lo largo de muchos años en Puerto Vallarta se ha hablado mucho, ha habido muchos discursos sobre la trata de personas, sobre el abuso sexual infantil, pero eso se queda en preocupación. Cuando hay casos realmente y estrategias para resolver, tenemos lamentablemente a autoridades, y lo digo así como es, el DIF municipal, la verdad deja mucho que desear en Puerto Vallarta. Mañana, por cierto, va a haber una conferencia de prensa que tiene que ver con el caso de los niños que fueron abusados por el supuesto maestro de clases de regularización. ¿Nos vamos? Gracias. Quédese con nosotros. A continuación, El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.